Estás escuchando Territorio Gamer.
No olvides suscribirte al podcast de Territorio Gamer en iVoox para estar al día de todo el contenido del programa, además de material exclusivo. Suscríbete.
¿Ahí?
Ah, señor Miyagi, se me olvidó devolverle esto anoche.
No, no, tú quedar.
Muchas gracias.
¿Tú listo?
Pues supongo.
Daniel-san, tú y yo hablar. Tú vas carretera, Vas lado derecho, seguro. Vas lado izquierdo, seguro. Vas medio, antes o después, tú aplastado igual que uva. Karate, misma cosa. O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Igual uva. ¿Tú entiendes?
Sí, he entendido.
¿Ahora listo?
Sí, estoy listo.
Ahí. Primero, hacer pacto sagrado. Yo prometo enseñar karate. Esa es mi parte. Tú prometes aprender. Yo digo, tú haces. No preguntas, esa es tu parte. ¿Trato?
Trato.
Ahí. Primero lavar todos los coches, luego cera. Cera.
¿Por qué tengo que lavar todos los...
Recuerda, trato. No preguntas.
Sí, pero yo...
¿Derecha? Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera. Inspirar por nariz, expirar por boca. Dar cera, pulir cera. No olvides respiración, muy importante. Dar cera, pulir cera.
¿De dónde han salido estos coches?
Dar cera, Detroit.
Y en Territorio Gamer damos cera, pulimos cera y damos toda la información al pie del cañón del mundo del videojuego, de los cómics, de las series de televisión, del cine, del anime y del manga y de muchas cosas más, porque estamos muy concienciados con vosotros en traeros todo lo relacionado en entretenimiento y en cultura freak. De nosotros, para vosotros. Y bienvenidos a Territorio Gamer, tu programa de entretenimiento y cultura friki. Como cada semana traemos todo lo relacionado con el mundo del videojuego, con el cine, con las series de televisión, con los cómics, con el manga, con el anime y con muchas cosas más aquí en Territorio Gamer. Recordad que es muy importante suscribiros al podcast para que no os perdáis ninguno de nuestros programas, así como programas especiales que podamos hacer de vez en cuando. También informaros que tenemos otro podcast paralelo llamado Espacio Nómada, donde también podéis entreteneros un poco con el tema de todo lo relacionado con Marvel, con DC, con los cómics y muchas cosas más. Y también muy importante seguirnos en redes sociales en @territorio99 para estar al día de todo el contenido que subimos aquí en el podcast de iVoox. Y sin más dilación vamos a ir presentando a los dos contertulios de esta semana, dos contertulios que evidentemente siempre también, igual que nosotros, dando cera, puliendo cera, están al pie de cañón. Vamos a empezando por nuestro querido Mario. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Hey, ¿qué pasa, gente?
Y al otro lado, y ahí que también se ríe, está Jaime. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
Traigan unas vitaminas para Mario ya, ¿eh? Por favor.
Está siendo un día duro, chicos. Lo estoy intentando.
Muy bien, Raúl, tío. Aquí. Bueno. Dando cera, puliendo cera, que tremenda intro, ¿eh? Te has marcado campeón.
Claro que sí, hombre. Vamos a ver. Cada semana.
Estamos el Mario flipando con el señor Miyagi.
Ya te vale.
Bueno, es una lección de vida, ¿no? No solo para Mario, ni para Jaime, ni para mí mismo, sino para toda la audiencia, que bueno, que por mucho que parezca que estés lavando coches, hay que tener una lección de todo, ¿no? Hay que aprovechar que estás lavando el coche del viejo para decir, bueno, mientras lavo el coche hago ejercicio, ¿no? Que bien no nos, bien nos va que hagamos un poco de ejercicio todos. Y que despejemos la mente, ¿no? Abramos la mente a nuevas... No sé ni lo que estoy diciendo, pero bueno, yo creo que queda filosófico y la audiencia se queda con eso.
Venga, Raúl, primera noticia.
Primera noticia. Bueno, noticia, rumor. Llamámoslo, pues, hype. Porque, bueno, esto, dentro de lo que cabe, viene con hype. Y tiene que ver con Spider-Man, con el Spider-Man del UCM, con Tom Holland y con su franquicia. Y en concreto con la película, con el Spider-Man 3, todavía sin título, que se empieza a rodar, si no esta semana, la semana que viene, o sea que ya se empieza a rodar dentro de poco con su segunda unidad. Recordemos que la segunda unidad son pues planos extra, pues gente, digamos que escenas que no tienen mucho que ver con los actores principales.
Gente que no nos importa, Raúl.
Para la película sí, pero para nosotros no mucho, porque Tom Holland todavía está rodando Uncharted y hasta que no termina Uncharted no empieza a rodar Spider-Man 3. Pero bueno, como ya está muy próxima el comienzo de la producción de Spider-Man 3, pues ya empiezan a salir rumores, noticias confirmadas a saco. Ya confirmamos que Jamie Foxx retomaría el... Interpretaría otra vez a Electro. Suponemos que no el mismo Electro que vimos en The Amazing Spider-Man 2, que también interpretó él, sino un Electro completamente nuevo, que no será azul. También lo han recalcado mucho tanto el actor como la gente que ha intentado mover la noticia. Y esa era la punta del iceberg, porque después se confirmó que el Doctor Extraño aparecería también en Spider-Man 3. También se nos ha dicho que habrían más cameos como el de Bruja Escarlata. Y lo último es que el propio Miles Morales haría acto de aparición en esta película y que incluso Sony y Marvel ya habrían encontrado al actor encargado de encarnar al propio Miles Morales. Primero, antes de seguir con las teorías, ¿a vosotros qué os parece la idea de que Miles Morales se presente ya en Spider-Man 3? Por ejemplo, Mario.
Pues, sinceramente, no sé si me gusta la idea de que empiecen a mezclar tantos Spider-Mans, ¿eh? O sea, si hace un Spider-Verso como Dios manda, vale, pero eso de meter a Miles Morales por la moda o a lo mejor incluso por promoción del videojuego, quién sabe. No sé. De momento me quedo detrás de la barrera sin opinar, no lo sé.
Jaime.
A mí me gusta, la verdad. Sobre todo porque últimamente se le ha ido dando bastante bombo a Miles Morales y demás. Creo que imagino, yo no sigo los cómics ni la línea donde él es el prota, ¿vale? Pero imagino que tendrá buen tirón o que es un personaje que a la gente le gusta bastante. A los que los conozcan, por supuesto. A mí no me cae mal, de hecho, sin tener ni, entre comillas, ni puta idea de quién es. Entonces, si sale, yo creo que es porque a la gente le gusta verlo en pantalla. Luego está lo que ha apuntado muy bien Mario, que, ostras, pues aprovechando a lo mejor para hacer un poquito de publicidad o promoción del juego, o, ya te digo, expandir la marca de Spider-Man, que al final es esto, pues es buena opción.
Yo creo que todo lo que sea enriquecer el universo de Spider-Man, no solo el UCM, sino Spider-Man, que le den personajes propios de su línea de cómics o de su línea de historia en general, me parece bien. Y en este caso, pues que introduzcan pues a Miles Morales. Y recalco lo de Miles Morales, ahora hablaré el por qué, pues me parece bien, ¿no? Que empiece a entrar dentro del lore de Spider-Man y ya que la gente lo conoce, pues bueno, que se vaya adentrando un poco. En este caso yo lo vería más como el cameo de Aaron Davis, porque ya con salir Aaron Davis en Spider-Man Homecoming ya sabíamos que entonces Miles Morales existía en el universo, pero todavía no se nos había mostrado. En ese sentido, que salga Miles Morales no me molesta, que salga como cameo no me molesta nada. Que se inmiscuya mucho en la trama y demás, pues a lo mejor ya empezaría a molestar. Y lo que ya sí que me molestaría del todo es que lo metieran directamente como Spider-Man. Si es un Spider-Verso, pues bueno, pues ¿por qué no? Porque hay muchos Spider-Mans y Miles Morales es uno de los más importantes. Igual que Spider-Gwen o que Spider-Man Ultimate o que Araña Escarlata y tantos otros Spider-Man. Pero que ya salga de tú a tú en esta película como otro Spider-Man, pues ahí sí que me molestaría. Y da la casualidad que hace poco, de hecho antes de ayer, me acabé de releer todo Ultimate Spider-Man, y cuando digo todo es todo, desde el primer número del año 2000 hasta el último de Ultimate Spider-Man, donde ya Miles Morales pasa al universo 616. Hay que decir que también es verdad que Miles Morales aparece cuando Peter Parker tiene unos 16 años, que más o menos tendría que ser la edad que tiene aquí Peter Parker, ¿no? En el universo cinematográfico de Marvel. Pero también hay que decir que Peter Parker, dentro de los cómics, ya tenía muchos años de rodaje como Spider-Man. En modo de historia tendría pues un año y medio de como Spider-Man, pero dentro de los cómics en sí, pues sí, tendría 10 años, ¿no? Y no estaría exagerando. 10 años como Spider-Man en los cómics es mucho lore, muchos villanos, muchas historias, mucha experiencia como personaje, porque se ha curtido mil batallas, ha estado con los Ultimate, que son los Vengadores, ha estado mucho con Nick Fury y demás, y ya cuando todo el mundo sabe que murió Spider-Man, a partir de ahí es cuando aparece Miles Morales, que ya tenía pues entonces creo que 13 años, o sea, tiene que ser muy jovencito, y poco a poco pues iría siendo viniendo a cubrir ese hueco que ha dejado Spider-Man, siendo el nuevo Spider-Man, con este traje que le hace S.H.I.E.L.D. y que es negro y rojo. Ese es el sentido. Entonces, que salga en esta película, en Spider-Man 3, yo, si sales como Spider-Man, tendría que ser dentro de un Spider-Verso. Si sale como Spider-Man sin Spider-Verso y con el Peter Parker todavía vivo, ya diría, a ver, que todavía no tiene una personalidad, porque esa es otra. No sé vosotros, pero yo creo que el Spider-Man del UCM todavía no tiene una personalidad propia como para sobrellevar que haya otro Spider-Man. Voy a explicarme mejor. En la primera película... Necesitaba las muletas de Iron Man en la primera película. Lo recordamos todos. Estaba siempre con la sombra de Iron Man detrás. No tenía personalidad propia porque estaba Iron Man detrás. En Lejos de Casa, más de lo mismo. No solo perdía personalidad, porque el Spider-Man no era Spider-Man porque no tenía ni chistes ni tenía nada, sino que además el villano era otro villano creado por culpa de, entre comillas, de Iron Man. Y el problema venía por una tecnología de Iron Man. Y le tiene que ayudar el guardaespaldas de Iron Man con otra tecnología de Iron Man. Bueno, de Iron Man hablamos de Tony Stark. Por lo tanto, todavía seguía utilizando las muletas de Iron Man o de otro personaje. Y en Spider-Man 3 parece que se sustituye a Iron Man por Doctor Extraño, a priori, y entonces sigue necesitando alguien que la apoye. Y yo creo que ya iba siendo hora en Spider-Man 3 de que Spider-Man tuviese voz propia, que por su culpa o por su entorno se creara otro villano diferente a los que hayamos visto, que tenga algo más que ver con él, aparte del nombre, y que esta fuese la reconfirmación de Spider-Man. No sé vosotros qué pensáis, Jaime.
A ver, es que a lo mejor en esta película él, para Miles Morales, podría hacer de mentor, ¿sabes?
Sí, pero...
¿Miles Morales haciendo de mentor?
No, Spider-Man.
O sea, el Peter Parker haciendo de mentor, sí, para Miles Morales,
pero,
¿sabes?
Claro, pero el problema, que es el que te decía, si Peter Parker hasta hace 3 días necesitaba consejos y ayudas de otra gente, ¿cómo de la noche a la mañana puede ser el mentor de alguien?
Habrá que ver también cuánto tiempo ha pasado de película en película, ¿sabes? De una a otra. Si sucede inmediatamente después, si sucede los 2 años, por ejemplo, ¿sabes? Entonces el personaje puede llegar a madurar. De hecho, en el transcurso de la película, tanto primera como la segunda, él madura, ¿sabes? No lo sé, a mí no me parece una locura. No creo que tampoco esto reste carácter o personalidad del personaje. Lo de la personalidad que tú comentas, es verdad que no es a lo mejor el Peter Parker que tú esperabas, pero el hecho de que no tenga esa personalidad que todo el mundo a lo mejor conoce de los cómics tan definida, no significa que el personaje no vaya a terminar siguiendo esa línea. Lo que pasa es que, bueno, también nos lo han presentado más joven, más chiquillo, ¿sabes? Entonces, claro, se está escribiendo todavía o se está terminando de rematar. Creo yo,
Mario.
Sí, a ver, yo un poco de la misma línea de Jaime. O sea, si sale un Spider-Man en teoría más maduro y tal, pues sí, a lo mejor hace de mentor, o a lo mejor en determinadas ocasiones pues hacen un poco de team up, pero no sé, la verdad es que yo no creo que Miles Morales vaya a tener un peso acojonante en la película. No, no creo que vayan a ir por ahí los tiros. Yo creo que igual es más la gracia. Bueno, es que claro, no es multiverso, porque se supone que sí que está en este universo, ¿no? Por lo que vimos en los postcréditos.
A ver, se supone que Miles Morales existe dentro del universo cinematográfico de Marvel, porque ya en Spider-Man Homecoming nos presentan a su tío, Aaron Davis, que es el merodeador, y aunque en la película solo salía como Aaron Davis, que es el chico este que al que le intentan vender las armas, y al final Spider-Man pues trunca la venta de armas, y luego Spider-Man le busca en un aparcamiento para que le diga cuál será la siguiente venta de armas por parte del buitre y sus secuaces. Entonces, ese es Aaron Davis, que está interpretado por... Se me ha ido el nombre de la cabeza. Siempre me pasa lo mismo. ¡Ah! Donald Glover. Oh. Donald Glover. El que interpretó a Lando Calrissian en Han Solo.
Hablando de actores, ¿habéis visto el cambio de Jacob Batalón? Que me ha aprendido el nombre adrede.
Sí.
El amigo de Ned, sí. O sea, Will Ned.
Ned Leeds.
Se me ha ido de la cabeza, que flipas el nombre del personaje.
Ned Leeds en Spider-Man. Pero en los cómics no se llama Ned Leeds este personaje, porque se llama Ganke. Ned Leeds en los cómics es otro personaje diferente, completamente diferente al que interpreta Jacob en esta saga. Pero sí, ha adelgazado mucho.
Y sí, se ha quedado figurita.
Lo que me llama la atención es que en las películas lleva siempre peluca, porque el actor... No sé si es calvo o que se rapa la cabeza. Yo creo que se rapa la cabeza porque tiene la cabeza rollo Dwayne Johnson.
Sí, yo creo que le pega lo de raparse la cabeza.
Sí, claro, es que he visto gente y he escuchado gente diciendo este chico está enfermo porque siempre tiene la cabeza rapada. Y yo, vamos a ver, a lo mejor es que se rapa la cabeza porque le gusta y porque es hawaiano, igual que La Roca. Y a lo mejor... Es su forma de vida. Y allí prácticamente mucha gente se rapa la, muchos hombres se rapan la cabeza. Entonces, supongo que será por eso. Vamos, no le doy más vueltas porque, a ver, tiene que llevar peluca porque en los cómics tiene pelo el personaje. Así que tampoco le demos más vueltas. También se rumoreaba que el chico quiere interpretar al duende, que es el alter ego de Ned Leeds en los cómics. O sea que... Pero vamos, yo creo que el duende se lo van a reservar para... O el duende verde o otro personaje por ahí que... Harry Osborn, Norman Osborn o algo así. Porque no creo que mezclen ahora personajes y que Ned Leeds será siempre el fiel amigo de Spider-Man y discutirán y todas estas historias.
No, y que a falta de un Spider más gracioso, al menos un amigo gracioso, ¿no?
Sí, porque es lo que le falta lejos de casa. Y mira, Ned Leeds fue de lo mejor de la película, debo decirlo, porque es el creador del mono nocturno. Y siempre le estaré agradecido por ello. Siempre.
A ver, o sea, ¿estamos hablando dentro de la película o qué?
Sí, dentro de la película, evidentemente. Es el que le pone nombre al Spider-Man. Es el que le pone nombre al Spider-Man de... A ver si me acuerdo de la ciudad, pero bueno, es el Spider-Man europeo con el traje de SHIELD.
Digo, a ver, si el tío también es un guionista de puta madre, se lo inventó él, ¿sabes?
A ver, no me extrañaría, pero no creo que sea el caso. De todas formas, volviendo al tema de Spider-Man 3, si fuese Marvel, y viendo los precedentes tanto de Spider-Man 3 de Sam Raimi como de Amazing Spider-Man 2 de Mark Webb, yo no pondría muchas tramas ni muchos personajes porque luego se enreda, no cierras ninguna trama bien y queda una película muy difusa y muy confusa al mismo tiempo. Así que yo me concentraría en un villano. Si quieres un villano secundario, del típico que atrapa a Spider-Man al principio de la película... Presentas algún acompañante o algún personaje nuevo, puede ser pues Gwen Stacy o en este caso Miles Morales, como Miles Morales, no como Spider-Man, que pues bueno, pues que sea un chico que todavía no le ha picado ninguna araña. Que esto pasa en el videojuego que de Spider-Man de PlayStation 4, que tú ves a Miles Morales mucho antes de que le picara ninguna araña. Y está todo el juego sin usar los poderes ni nada porque no la pica todavía. Y ya conoce a Peter Parker y a Spider-Man. Así que yo creo que podría ir por ese derrotero en el caso de que tuviese un poco más de importancia de lo que pensamos, más allá de un cameo. Ahora bien, si se trata de un Spider-Verso o de algo, de alguna locura del multiverso con Doctor Extraño, que sabemos que está confirmado, pues bueno, pues que salga este Spider-Man, la Araña Escarlata de otro universo, Spider-Gwen y otras tantos Spider-Mans, pues no me chocaría nada. Y te presentarían pues infinidad de posibilidades de que luego Sony pues haga su propia película de Miles Morales por su cuenta y o de la Araña Escarlata o lo que sea. Dicho lo cual, en ese Spider-Verse espero ver al verdadero Mono Nocturno. Que espero que en otro universo exista de verdad. Sería lo mejor. Tiene tráiler. Mono Nocturno tiene tráiler. Poca broma, ¿eh? Sony hizo un tráiler del Mono Nocturno. Y estará en YouTube seguro en el canal oficial de Sony. Y es espectacular. Espectacular. Yo pagaría por ver esa película incluso en tiempos de coronavirus. Así os lo digo. Yo pagaría 30 euros. Pagaría 30 euros en Disney Plus por esa película. Se lo merece todo.
Ahí tenemos un hombre imparcial, ¿eh?
No. Sí. Estoy siendo sarcástico, un poquito sarcástico. Que
bueno, también los iba a pagar por Mulan, o sea.
No, que... yo por Mulan no, porque Mulan a mí me la trae al Pairo y si no está Mushu no lo veo, ¿eh? O sea, no la he visto ni la voy a ver, ni siquiera de esa otra forma un poco menos legal. Así que ni por esas voy a... Que luego hablaremos de Disney Plus porque su política va a cambiar. Pero no, yo Mulan esa no la toco ni con un palo. Mala suerte ha tenido también de que se tenga que estrenar en Disney Plus. También se ha rumoreado, seguimos con Spider-Man 3, porque es que Spider-Man 3, nombre provisional, debo recalcar porque no tiene todavía título oficial. Sale más rumores y dicen que Tom Hardy... también saldría en la película. Recordemos, Tom Hardy es Venom. Otro personaje más que añadirían adentro de
la... Sería la leche. O sea, pero la leche.
Yo creo y pondría la mano en el fuego de que si sale, sería más rollo cameo y siendo Eddie Brock el periodista. Porque recordemos cómo acaba Spider-Man 2, o Spider-Man Lejos de Casa... que todo el mundo, por culpa de J. Jonah Jameson, sabe o piensa que Peter Parker es Spider-Man, y recordemos que Eddie Brock es un reportero que supongo que viajará a Nueva York para descubrir la verdad. Y ahí, pues bueno, pues podría haber una buena trama, pero claro, si fuese solo eso la película, y con Venom detrás y un villano. Pero es que nos están juntando tantos y tantos personajes que digo, a ver, cuidado, que también tiene que salir el abogado, porque recordemos que se rumoreaba que Hulka saldría. Y si no es Hulka, tendría que ser Daredevil como abogado.
Demasiados rumores.
Estamos ya nada de empezar la producción. Supongo que para finales de año tendríamos algo más claro. La fecha de estreno, por cierto, no sé si sigue siendo la misma. Voy a buscar la fecha de estreno, pero... creo que no se ha ido muy lejos de 2021. Vamos a ver si encuentro... Claro, me sale la fecha de estreno de Spider-Man 3, que fue el 4 de mayo del 2007.
Claro, claro.
Pero, a ver, Spider-Man 3 2021... a ver, ¿cuándo se estrena en 2021? 17 de diciembre del 2021, según MCU Cosmic. Noticia del 29 de julio. Y teniendo en cuenta que no hemos tenido noticias de que se haya retrasado esta película, la fecha se mantiene, porque tiene más que ver con Sony que con Disney. Yo pienso que para febrero-marzo, tendríamos un primer tráiler. Y ahí ya sabríamos más personajes que tengan que salir. Hay que tener cuidado con esto y ver, porque también se tiene que estrenar Venom, Habrá Matanza. También entre medias, o sea que aquí tiene que salir historias y demás. Igual que se ha medio filtrado que Sony está intentando acordar con Marvel el uso de varios personajes del UCM dentro de su Spider-Verso, o sea, las películas de Venom, de Morbius, etcétera, al mismo tiempo que Sony cedería estos personajes al universo cinematográfico de Marvel, por ejemplo, saliendo Venom en películas como, ahora mismo no se me ocurre, Capitana Marvel o Doctor Extraño o otras tantas películas que pueden haber del UCM, porque ahora mismo como está todo muy parado, no sé ya qué películas van a seguir adelante y cuáles no. Quiero entender que todas las que tenían programadas saldrán adelante más tarde o más temprano, pero de momento yo diría hype contenido, porque claro, todo nombre que sale para la película, pues, y responderme si me equivoco, todo nombre que va saliendo aumenta el hype de la película. Pero al mismo tiempo hay que tener un poco de contención porque, recordemos, sigo recalcando lo que pasó en Spider-Man 3 y en Spider-Man, de Amazon Spider-Man 2. Que hay que tener cuidado, mucho personaje, bien, pero al final la trama cojea y al final sale un pequeño truñito. No vamos a decir truñaco, para ser buenos, pero un pequeño truñito sí que sale como resultado. Así que hay que tener paciencia. Y que las noticias hablen por sí solas, noticias confirmadas, no estas noticias que salen en un portal chungo y o en Reddit un usuario dice, pues yo he escuchado que mi tío es amigo de uno que trabaja en Marvel y ha dicho esto. No, tranquilos, fuentes oficiales o estos típicos insiders que aciertan el 90% de las filtraciones que consiguen. Pero bueno, y sé que os gustan los rumores, a Mario y a Jaime sobre todo, y que os gusta Deadpool.
¡Qué rico que va a ser!
Que os gusta también Deadpool, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno.
Bueno, sí, se hace el duro. Pues Deadpool, aparte de que se ha confirmado, se ha medio confirmado que Ryan Reynolds está negociando con Marvel, que podría ser el contrato más importante del UCM, mayor incluso que Robert Downey Jr., para muchas películas, recordemos que Robert Downey Jr. solo por Los Vengadores, la del 2012, ganó creo que 50 millones de dólares, poca broma.
Y en la siguiente más, ¿eh?
Y a partir de ahí empezó a cobrar más y más y más. Y en Endgame ya le hemos perdido la vista, ya no sabemos, supongo.
A mí me pareció ver que Endgame cobró 75.
¡Calderilla!
A ver,
venga,
me parece poco. Yo pensaba que cobraría 100 millones con esa película. Y no.
Hombre, a ver, 75 comparado con el resto que cobraban entre 15 y 20... Cuidado, ¿eh? Sí, se supone, ¿eh? Porque esto, claro, no ha salido oficialmente publicado, pero...
Claro, esto yo creo que iba por el porcentaje de taquilla, entonces contra más recaude, más dinero se lleva. Así que veré, algún día lo sabremos, pero parece ser que el próximo mejor pagado sería Ryan Reynolds, y no solo porque tuviese película propia como X-Force o Deadpool 3 o como la quieran llamar, sino que aparecería en como cameos en infinidad de películas. Claro, Deadpool en los cómics es el típico personaje que aparece como una coña en varios cómics y luego le vuelves a ver en toda la miniserie o en todo el cómic. Entonces yo creo que iba más encaminado en ese sentido, e incluso se rumorea que Deadpool tendría varias versiones en el UCM.
Uh-huh.
Aquí ya, como Deadpool es tan cachondo, pues le podríamos ver de cualquier forma posible en el UCM como coña, pero al mismo tiempo también tendría que ver con la calificación de por edades, porque si Marvel algo sabe es que si algo va bien, no tocarlo, pero tienen la fortuna del multiverso, por lo tanto dejar el Deadpool que ha funcionado para sus películas, pero luego en el UCM y demás, pues hacer otro Deadpool pues más, ¿cómo decirlo? Light. Menos sangriento y sin decir palabrotas. Solo lo típico de voy a decir una palabrota, pero no la digo porque soy gracioso. Yo creo que funcionaría porque Deadpool ha aparecido en un capítulo de la serie Ultimate Spider-Man, que salió en Disney Plus, no en Disney Plus, no en Disney Channel hace unos cuantos años. Que salía con otros personajes como Puño de Hierro, Luke Cage y Nova y Tigre Blanco. Pues bueno, en un capítulo aparece Deadpool no dice ninguna palabrota, es poco sangriento, pero sigue siendo el tío cachondo que es y que le caracteriza en los cómics, no como el creador que lo hizo más soso que una patata. Esto ya lo hablamos una vez, pero ya ahondaremos en ello más adelante, pero vamos, que es que el creador cada vez que habla sube el pan, y el creador, lo único que ha creado del Deadpool que conocemos hoy en día es el traje y un poco el origen, pero vamos, que todo lo la personalidad actual de Deadpool se debe, y que es lo que más funciona del personaje, se debe a otro artista que ahora mismo no se me viene a la cabeza, pero lo tengo en la punta de la lengua, que luego lo diré cuando me venga a la cabeza, porque ahora mismo ya te digo que...
¿Pero artista, dibujante?
No, guionista.
Ah.
Guionista. Ahora mismo no me sale a la cabeza, pero si lo busco un cómic en concreto, que es el que le saltó... De hecho, está editado en formato Omnibus en España... pero no, ahora mismo es que no recuerdo, lo tengo ahí guardado, pero no lo tengo ahora mismo, lo tengo, Joe Kelly es el que le dio la personalidad a Deadpool, y a partir de ahí fue el Deadpool cachondo de las minis de Masacre, de Cable y Deadpool, y demás que tanta gracia y humor le ha dado al UCM. Dicho lo cual, ya por fin me he quitado la espina de no acordarme del nombre, como siempre. Pasamos al juego de Marvel's Spider-Man Miles Morales. En concreto, para abreviarlo, digamos que es el juego de Miles Morales, porque decir todo el título es un poco largo. Recordemos, va a salir tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5, por lo tanto, no hace falta acudir a la nueva generación de consolas para jugar a este título. Si tienes una PlayStation 4, lo podrás jugar. Si tienes una PlayStation 5, lo podrás jugar. En cuanto a la calidad de una videoconsola a la otra, bueno, pues si te ha gustado los gráficos de Spider-Man de PlayStation 4, no te tendrá que desagradar este Spider-Man. Tendrá que ser, pues bueno, mínimo la misma calidad de ese título. Si ya tienes la PlayStation 5 y tal, pues lo vas a flipar, porque han salido nuevas imágenes y nuevo gameplay en vídeo de Miles Morales, y la calidad técnica, pues vamos, es no abrumadora, porque sería engañar, pero sí que mejora mucho lo que hemos visto en Spider-Man de PlayStation 4, con la iluminación, con las texturas, con los FPS, que también parece que vayan un poco más estables y más rápidos. Así que vamos a ver cómo sale para PlayStation 4, pero vamos, yo creo que se disfrutará igual que el de Spider-Man de hace dos años. No sé si vosotros lo esperáis con ganas, yo por lo menos sí.
Yo todo lo que sea Spider-Man, bienvenido sea.
Yo con ganas contenidas.
¿Contenidas por qué?
Porque no me deja de parecer segunda parte del mismo juego, pero... Ya veremos.
O sea, que tú piensas que es un DLC de... Eres de los que piensa que es un DLC de Spider-Man de PlayStation 4.
A ver, no creo que se pueda llamar DLC, porque si tiene la propia duración, tiene historia nueva y todo eso. Pero creo que va a ser un juego muy, muy, muy parecido al primero. Entonces...
A ver, yo creo que la dinámica que hemos visto de juego, pues de balancearse por la ciudad, de las peleas y demás, pues tendrá que ser parecida, porque no deja de ser Spider-Man. Sí que es verdad que, bueno, pues esto típico, ¿no? De una historia nueva, trajes nuevos, puede hacerse invisible en esta ocasión, o puede dar calambrazos, que es este veneno arácnido que dice él, que tiene, bueno, para hacer las peleas un poco más amenas. También las patadas y todo esto, la coreografía, pues ha cambiado, pero... Sí que es verdad que muchos como Mario pues pueden pensar que puede ser muy continuista, en el sentido de, bueno, pues que sea el mismo juego pero con otra historia y otras skins.
Que aún así guay, ¿eh? Que a mí Spider-Man me mola el juego, pero que claro, que hasta cierto punto el hype.
Jaime, has dicho que todo lo que sea Spider-Man,
sí,
tú compras.
Yo siempre le doy una oportunidad, hombre.
Que por cierto, la semana
pasada. Spider-Man es Raúl, cómo encontrar el amor. Nunca hay que decir que no.
La semana pasada dije que habían tiendas que no habían abierto todavía la reserva de este juego. Justo por la noche me quisieron callar la boca y sí, están abiertas ya las reservas de Spider-Man para PlayStation 4. Para PlayStation 5 estaban ya desde que se anunció en el evento este de PlayStation 5, estaban abiertas, pero no así las de PlayStation 4. Que eso también me recuerda que el Spider-Man Remaster, que iba a salir para PlayStation, o que va a salir para PlayStation 5, que solo podrás adquirir a través de la edición mega ultra fabulosa del Spider-Man Miles Morales, de 80 pavos, de 80 pavasos.
Sí.
Yo creo que es un remake. Es que innecesario, la verdad. Le cambias la cara a Peter Parker. Eso de primeras. Quiero saber tu opinión, Jaime, de la nueva cara de Baby Parker. ¿Tú qué opinas?
Tío, eres un hater. ¿Qué pasa? ¿Que no puede tener el chaval un aspecto jovial y divertido?
No, a ver, no me... Si tú me...
Sinceramente, no me parece mal. Es que como estoy tan acostumbrado y tan hecho a que los diseños entre un juego, o sea, de un juego a otro, sean tan distintos, te prometo que, bueno, pues es el pan de cada día, otro modelo.
Pero tú, ¿ves necesario el cambio de cara del Peter Parker del juego de Spider-Man 4 con el Peter Parker del juego de Spider-Man de PlayStation 5?
¿Necesario? No.
¿Te chirriaba la cara anterior que tenía? Es que yo creo que era una cara decente, o sea, era Peter Parker.
Sí. No, desde luego, que te lo subrayo todo, pero es algo que tampoco me importa. Que estoy ya muy hecho y muy curtido. Y es que no me pillé ni por sorpresa, tío. En plan de, bueno, pues han querido hacer un modelo nuevo, pues que lo hagan. Si luego es que, excepto en alguna cinemática, lo vas a ver con el traje 24/7, ¿sabes?
Sí, eso es verdad. Pero bueno, es llamativo, cuanto menos.
Sí, sí, sí. O sea, que entiendo que también haya gente que diga, tío, ¿pero para qué hacéis esto?
Pues... Claro. Sí. Efectivamente. Pasemos a Disney Plus, o como se empeñan una semana más en decir Disney Plus, porque esta semana he escuchado un podcast de ciencia ficción y fantasía donde han hecho una especie de microespacio para Disney Plus. No paraban de decir Disney Plus, Disney Plus Disney por aquí, Disney Plus por allá. Y incluso ellos mismos dicen, bueno, se empeñan en luchar contra el mundo y ellos quieren que se llamen Disney Plus, pero aquí en España, amigos, es muy complicado ir a contracorriente y imponer algo que es muy complicado cambiar. Porque recordemos que en España estamos acostumbrados a decir Plus con Disney, con Canal Plus, con Movistar Plus, con Digital Plus y otras tantas productos que tienen Plus Ultra Seguros, por ejemplo, me viene a la mente. Es que no sé, otras compañías que tienen el Plus y que aquí se dice Plus, no se dice Plus. Pero es que pero es que cuando dices Disney Plus es como tienes un perro que se llama Disney y le estás obligando a que se tumbe en el suelo. Es lo que me viene a la cabeza, es que Plus.
Me ha
roto la cabeza,
He roto esquemas, con este comentario. He roto esquemas, pero bueno, vamos con Disney Plus, porque...
Has sudado,
No, es que quería darle énfasis.
Ha hecho ir.
Plus. Tenemos noticias. Primero Disney Plus España. Ha habido novedades con la serie de X-Men de los 90. Y la novedad es la siguiente. Ahora mismo, tú entras en Disney Plus, te vas al apartado de Marvel, que lo han reconfigurado, que ahora te sale UCM, luego se está dividido en fases, fase 1, fase 2 y fase 3. Luego te encuentras con clásicos de Marvel, lo que en Estados Unidos lo han llamado Marvel Legacy, que son las películas de X-Men, de Cuatro Fantásticos, todo lo que no sea UCM, prácticamente. Luego te vas a series de animación, y te aparece una serie que muchos recordarán, que es X-Men de los años 90. Mítica serie que todo el mundo guarda en su corazón con añoranza, ¿no?, de aquella famosa serie junto con la de Spider-Man de los 90. Pues ha aparecido en Disney Plus España, curiosamente, con una cuarta temporada, única cuarta temporada, no sé por qué la temporada 4, y al mismo tiempo con 25 episodios cuando, si tú te vas a la lista de episodios de la serie, verás que la cuarta temporada no tiene 25 episodios, sino que tiene muchos menos. Y al mismo tiempo no está en español, está en castellano, en español latino, está en inglés y está en otro idioma que no recuerdo si era francés, alemán o italiano. Era uno de los tres, seguro. Pero el castellano no estaba. Por lo tanto, mi teoría es que están preparando la llegada de la serie, pero que se han equivocado con los códigos de la plataforma y ha aparecido de golpe en el catálogo. No sé vosotros qué pensáis, por qué será, pero yo creo que es eso. Vamos.
Que tiene pinta de que algo raro ha pasado ahí. Porque se metió en una cuarta temporada así de golpe. Lo de los idiomas como aquel, pero de que hayan metido la cuarta temporada sin meter las tres primeras, eso sí que es una raro de cojones.
Yo recuerdo cuando, ya os lo dije, que me metía de una forma legal, entre comillas, en Disney Plus Estados Unidos, cuando había pagado aquí, en España, antes de que saliese en España, porque tenías la opción de pagarlo antes. Digo, voy a meterme desde Chicago a ver qué plata, qué productos, ¿no? Qué catálogo tienen allí en Estados Unidos. Que, por cierto, no tenían, por ejemplo, Endgame todavía. Pero sí que tenían todas las series de los 90. Y yo me metía en Spider-Man o me metía en X-Men. Y la serie estaba, pues, igual. En inglés y en español latinoamericano. No estaba en otro idioma. Así que, al verla aquí así, yo, añadiendo otro idioma, yo creo que es eso, que están preparando el camino. Pero también me acuerdo de la última temporada de Los Simpson, que estaba toda en inglés. Y digo, es que a lo mejor lo meten y solo está en inglés. O a lo mejor no lo meten todavía, lo tienen guardado ya en el catálogo, pero en oculto para el momento en el que lo puedan incluir. No sé si tiene que ver con derechos de televisión, no sé si tiene que ver con derechos del doblaje que pertenezcan a otra compañía todavía y estén esperando a que se extinga el contrato de cesión de derechos. Pero lo que sí que es cierto es que estas series, no solo X-Men, sino Los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, Iron Man, Hulk y otras tantas series, se echan mucho de menos en una plataforma como Marvel Plus, porque, a ver, vamos a ser sinceros, la mayoría de la gente se apunta a Disney Plus por Marvel y por Star Wars y por alguna chorrada más que no tiene que ver con lo que viene a ser Disney en sí, pero falta catálogo y en España falta mucho catálogo y yo creo que tendrían que ponerlo más pronto que tarde en España. No sé vosotros qué pensáis.
A ver, el catálogo en España la verdad es que deja bastante que desear. Y yo, de hecho, ya no estoy pagando Disney Plus porque es que no hay nada que me apetezca ver Disney Plus. Porque, yo qué sé, las películas de Marvel es que ya las he visto 20.000 veces. Entonces, más allá de eso, es que no hay nada que me interese.
Jaime.
No, a mí no me ha interesado especialmente en ningún momento, ni siquiera de salida, y sigue sin hacerlo. Realmente mucho tienen que cambiar las cosas para que a mí me merezca la pena pagarlo. Mucha promesa, mucha serie en teoría interesante que se acerca, pero hasta que no esté ahí, tío, yo es que no... Para mí no tiene nada atractivo.
A ver, también este año han tenido muy mala suerte con el tema del coronavirus.
Sí, está claro.
Y que todo lo bueno y lo interesante que iban a estrenar, pues todavía no lo han estrenado. De hecho, tendrían que haber estrenado ya Falcon y El Soldado de Invierno. Y prácticamente este mes estrenaban La Bruja Escarlata y La Visión, o sea, WandaVision. Pasa que todo el tema del puñetero virus pues ha hecho retrasar todo sobremanera. Lo único que no se ha retrasado es El Mandaloriano, y que se estrena este mes, pero que lejos de eso, pues es que es lo que dice Jaime, es que ahora mismo, original, que te llame la atención, ahora mismo no hay nada. Lo único que te podría llamar la atención es Mulan, por esa novedad, ¿no? Una película de gran presupuesto y demás, pero no todos acceden a ella porque hay que pagar un extra, o esos veintitantos euros que hay que pagar. Eso lleva a que, y esto no solo pasa aquí en España, esto ya pasa a nivel global, que Disney tiene que empezar a replantear, o está empezando a replantear el sistema de negocio, no solo de Disney Plus, sino en general, porque los estrenos de cine se están viendo afectados por el coronavirus y están perdiendo dinero con cada día que no hayan estrenado sus películas. Y el primer paso es estrenar el próximo proyecto de Pixar directamente en Disney Plus y sin cobrar ningún recargo añadido. O sea, lo que han hecho con Mulan no lo van a repetir con esta película, que es, si no me equivoco, Soul, que creo que aquí en España lo van a dejar con el título tal cual, y que en diciembre creo que es, pues la van a estrenar directamente en Disney Plus. Creo que era el 24 o el 25 de diciembre, o sea, el día de Navidad, un poquito antes, la estrenan en Disney Plus directamente en todo el mundo, sin recargo añadido. O sea, que es como si estrenaran en el Mandaloriano o si estrenaran algo original de Netflix. De Disney Plus. Es que me voy a Netflix porque es la reina del streaming. No sé vosotros qué pensáis. Yo creo que ya ha probado Disney hacerlo con Mulan de pago y ahora quiere probarlo con el próximo pelotazo de Pixar, a ver si de forma gratuita aumenta el número de suscripciones y intenta por lo menos compensar el coste de la producción de Soul, no a corto plazo, porque es imposible hacerlo a corto plazo, pero sí a largo plazo, a ver qué cantidad de gente pues intenta entrar en Disney Plus para ver películas como esta. No sé vosotros qué pensáis.
A ver, si la premisa es vas a pagar 7 euros al mes por ver un estreno, a ver, igual dependiendo de la película, ¿vale? Igual sí, pero yo creo que ese tampoco es el camino. O sea, está guay que metan estrenos gratuitos. Bueno, gratuitos no, porque estás pagando a cuota mensual, pero creo que mientras que no alarguen el catálogo base, creo que simplemente meter un estreno en una película como Soul, que no sé ni cuál es, o sea, perdón por mi ignorancia y que nadie se siente ofendido si es su película favorita, pero no creo que eso les haga disparar las suscripciones, mientras que no alarguen el catálogo base y ofrezcan un mejor servicio de por sí.
Jaime.
Yo creo que es lo que ha dicho Mario. Dame más catálogo, amplía fronteras, dale a la gente o al público lo que necesita, ¿sabes? Y yo creo que ahí tendrás un buen filón. Al final es, tío, ley de oferta y demanda. Cuanto más series puedas ofrecer, más contenido para los usuarios, más usuarios atraerás. Yo creo que es simplemente eso. Luego también hay que ver que el precio sea competitivo, relación calidad-precio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde está todo. Al final, ¿por qué todo Dios tiene Netflix? Tío, porque en Netflix tienes un billón de cosas. Sabes que sí o sí pagar merece la pena. Sabes que sí o sí te juntas con 4 o 5 colegas, pagáis entre todos una cuenta, os sale a 4 duros y ¡pum! ¿Sabes? Porque una cosa tiene más tirón que la otra ahora mismo. Yo creo que
hace muchas series originales y buenas.
Exacto. Invierte, tío, en su producto.
Amazon Prime, por ejemplo, también hace. A nivel de series, igual no está a nivel de Netflix, de series propias, ¿vale? O sea, que sí que está The Boys y alguna más que está guay. Pero, por ejemplo, Amazon tiene un catálogo enorme. Entonces, yo qué sé, es que Disney, en comparación con estas dos, que ahora mismo por HBO también tiene 4 cosas, como aquel que dice, creo. Porque tampoco he investigado mucho,
sí, pero HBO no la metamos en el mismo saco, porque aquí HBO es una plataforma de streaming, pero no es lo mismo que Netflix o Amazon Prime Video, porque son todas esas series del canal de pago HBO, que no es streaming. O sea, no es HBO Max de Estados Unidos, porque HBO Max es la nueva plataforma de streaming, pero aquí no está así, sino que es, digamos, todos los estrenos en televisión tradicional que estrenan ahí en Estados Unidos lo traen aquí a través de la plataforma HBO, para no tener que pagar o no tener que ir a intermediarios como Movistar o como Vodafone o como otras televisiones que, por ejemplo, se me viene a la mente Antena 3, que, por ejemplo, con estrenos como Lucifer o Supergirl o otras series así, que en Estados Unidos pues tienen bastante tirón, aquí en España la estrenan pues con un horario más que extraño y al final la gente pues no ve las cosas que tengan un horario así tan raro de 11 y pico de la noche o cosas así. O sea, aquí la gente pasa. Entonces, HBO hace eso. No es una plataforma de streaming así como la conocemos, Netflix y Amazon Prime. Pero hablando de Amazon Prime y su catálogo original, yo creo que tampoco hay que mirar en estas a estas alturas de Amazon. No hay que mirarle la cantidad, sino la calidad, porque lleva 2 años como mucho, y en 2 años como mucho tiene muchas series para tener 2 años como mucho originales. Tiene The Boys, tiene The Man of the High Castle, o como se llame la serie, Gods, Good Omens, o tiene también American Gods, también tiene un montón de series. Tienen más series de la que creemos de original, no solo extranjeras, sino también españolas y también documentales y demás. Lo que pasa es que lleva muy poquito tiempo y no ha podido ampliar tanto el catálogo como Netflix, que lleva, creo que ya lleva 10 años del servicio de streaming, que empezó con 2 o 3 series. Tampoco empezó con muchas más como catálogo original. Creo recordar Orange is the New Black y de también la de House of Cards. No recuerdo más.
Sí. A lo mejor lo que House of Cards era un tremendo serión.
Claro, y ahora mismo en Amazon pues sería pues The Boys, por ejemplo.
Exacto, exacto. O sea, a lo mejor lo único que necesitan es tiempo. También la gente acostumbramos a pensar que si algo no triunfa de manera inmediata es un fracaso. Vamos a esperar.
A ver, el problema es que Disney viene con un catálogo detrás de muchos años ya. Entonces, es sorprendente ver que ahora mismo la plataforma de Disney tenga un catálogo tan limitado. O sea, no es que tenga un catálogo corto, pero hay mucha paja que, no sé, que yo cuando estuve viendo el catálogo dije, la mitad del catálogo era como, ¿pero qué mierdas es esto? O sea, no lo había oído en mi puta vida. O era lo típico de serie de Pepito y a lo mejor esa serie habían hecho 27 spin-offs, pues los 27. Ahí metido, ¿sabes?
A ver, sí que es verdad que lo que es Disney, películas originales, los clásicos, también las películas estas de que ya a día de hoy se podrían tornar película de domingo por la tarde, que también son de Disney y demás, todas están, casi todas. Que también
pero que aún así sorprende que siendo Disney, que siendo el puto gigante que es, que la plataforma esté tan vacía, entre comillas. Porque es que Disney, es que como si quiere comprar ahora mismo Netflix, ¿sabes? O sea,
sí,
¿qué no puede tener Disney?
A ver, yo le doy un plazo de 2 años. Sí, 2 años más para que pase un poco el virus y demás y empiece a hacer todo aquello que tenía previsto. Porque es que, claro, si le dejamos hacer todo lo que tenía previsto, es que ya tendría catálogo. Pero claro, se ha retrasado absolutamente todo, pero absolutamente todo.
Claro,
siguen saliendo rumores, pero...
Sí, yo, o sea, yo mis quejas a Disney no son la falta de series originales, ¿eh? Que yo puedo entender que si va un poco tiempo y encima con lo del virus, joder, tienen perdón de Dios, pero...
Bueno.
Que para ser Disney me parece que empezó muy floja, con todo lo que tenía ya Disney detrás y todo lo que podía haber comprado.
Jaime.
Sí. Es eso, ¿no? A todo el mundo se le llena la boca o se sorprende, mejor dicho, cuando ve que Disney compra una cosa, compra otra, compra compañías, compra empresas. Si ver ahora que no han pegado el petardazo, pues igual llama la atención, pero bueno, yo creo que es cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo para que den con la clave o puedan empezar a trabajar como a ellos les gustaría, se dejen de mierdas como las cosas que hicieron con Mulan, y tío, a partir de ahí ya está, otro Netflix 2.0.
Es que claro, yo también tengo la sensación de que Netflix, que Disney tiene cosas muy buenas, pero son las típicas cosas que ya hemos visto todo 27 veces.
Claro, exacto.
Entonces es como, sí, tienes todas las películas de Marvel, mola, tienes todo de Star Wars, mola, pero son cosas que es que ya hemos visto todos 27 veces.
Claro.
Entonces es como, no me estás ofreciendo una variedad de, hostia, pues mira, esta serie en su momento no la vi. No, porque todo lo que tienes son o petardazos o cosas que nadie conoce. No tienes una gama media de cosas por descubrir, ¿sabes?
Sí. Deja que hagan, yo te digo, todas las series estas que tienen el tintero y vamos viendo, tío.
Sí, a ver. que ellos eso, yo no les voy a criticar porque no tengan series propias, porque eso no les ha dado tiempo, les hacía el virus. Yo digo, claro, el catálogo inicial con el que partieron, de cosas que ya estaban hechas.
Claro.
Y eso me lleva a que, como bien decía, está reestructurando la plataforma y la compañía Disney, y vienen cantos de sirena, porque digamos que se viene rumoreando que a medio plazo todo el tema de formato físico, igual que en el mundo del videojuego, iría desapareciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que pongamos fecha de 2025. Se estrena Vengadores 4. Perdón, Vengadores 5. O los nuevos Vengadores. Mismo, los nuevos Vengadores. Y se estrenan cines, un éxito, pelotazo, la leche. Y a los 3 meses, cuando tiene que salir el Blu-ray, directamente no sale en formato físico, sino que ya directamente te la meten en Disney Plus. Si quieres volver a ver la película, tendrás que pagar Disney Plus. Es lo que se viene rumoreando, no está confirmado, pero sí que ayudaría no solo a abaratar costes a Disney, sino que al mismo tiempo ayudaría a incrementar sus ingresos en cuanto a formato doméstico, que es en este caso en formato streaming. Como la calidad la tienen, o sea, ya mandan las películas a 4K, que no se están vendiendo en España 4K, quiero recordarlo, Vengadores Endgame ni Star Wars están en 4K en España, pero en Disney Plus sí que lo tienen en 4K. La mandan en 4K, en infinitos idiomas, en infinitos subtítulos, con todos los extras prácticamente de Blu-ray. No me cabe extrañar que la política de Marvel y de Disney, perdón, a medio plazo sea la de cargarse el formato doméstico e intentar introducir el formato digital de esta forma. No sé vosotros cómo lo pensáis. Yo lo veo un poco talibán, por así decirlo. No lo veo tan extremo como el típico compro la película y la tengo ahí en la librería digital. Simplemente, bueno, si la quieres ver, pagas la suscripción. Si no la quieres ver, no pagas la suscripción. Pero vamos, esto ya sería un caso muy extremo. No sé vosotros qué pensáis.
A ver, yo creo, y aquí igual pegando a algún enemigo, que no tiene a día de hoy puto sentido lo que viene a ser el mundo de las películas en físico. O sea, me parece que se flipan con los precios, una barbaridad. O sea,
Raúl, enemigo número uno de Mario.
No. Ahora os sorprenderá mi opinión, pero bueno, continuad.
A ver, o sea, es que las películas, corrígeme si me equivoco, Raúl, pero así de cuando salen de primeras, que pueden estar entre los 15 y los 20 pavos.
No, más caras. Más caras. De inicio podrían estar entre los 20 y los 30 euros. Y ya, si te coges formatos de coleccionista o steelbooks o la típica que te viene una chorradita más extra, pues a lo mejor se te puede ir hasta los 60, incluso 100 euros. 100 euros si es una figura de estas de la leche. Yo recuerdo...
Es que es ridículo, tío.
Yo recuerdo con de Amazing Spider-Man, creo que eran 50 euros con el Blu-ray en 3D y la figurita de Spider-Man.
A ver, yo es que es eso. Yo es que no compro ninguna película en físico por eso, porque es que me parece súper caro. Que sí, luego pasan los años o hay ofertas, vale, perfecto. Pero de por sí el mercado normal es que es absurdo, tío, lo que cuesta una puta película. Entonces me parece bien que hagan lo de Disney, porque a mí igualmente no iban a convencer para comprar una película. O sea, yo creo que en mi vida he comprado un par de películas y chimpum, porque estaban en oferta y porque eran algo muy icónico que sí que quería tener. Ya está.
Jaime.
Complicado, tío, complicado. Uf, habrá gente, y entre ellos me incluyo yo, que siempre querremos tener las cosas en modo físico para palparlas, ¿sabes? Para notar que están ahí. Entonces,
pero
es verdad que la grandísima mayoría del mundo ahora funciona con formato digital. Yo te digo esto y llevo sin comprarme un juego en físico, ni se sabe. Pero si es algo que realmente me gusta, o sea, he dicho esto por exagerar un poco, ¿no? Pero el Final Fantasy VII me lo compré en físico, el Persona 5 también. Hay cosas que uno sí que dice, coño, pues tío, me acerco, lo quiero tener así, lo quiero ver, aunque sea verlo en la estantería, no para... volver a ese momento, ¿sabes? Con un simple vistazo. El momento en que lo compraste, el momento en que te lo pasaste, el momento en que jugaste, en definitiva.
Claro, pero es que yo no veo el mismo caso, porque sí que es verdad que los videojuegos, el físico y el digital, más o menos suelen tener un precio parecido. Entonces, me parece perfectamente lógico que alguien lo quiera comprar en físico, ¿sabes? Sí. Pero es que las películas... Es que tú imagínate que ahora te digo que los videojuegos en físico valen 180 pavos. Te los compras.
No.
Pues, no. Es que yo creo que con las películas pasa un poco eso, que una película te cobren 25 pavos.
Sí.
Es que, a no ser que seas súper fan, súper coleccionista, súper de todo, me parece que no tiene mucho sentido. A no ser que te cobre la pasta o que no te importe gastarte pasta en eso. Pero económicamente es una puta ruina comprarse películas en físico.
Es lo que...
La diferencia, pues, es, como te he dicho, tendrías que comprarte la película que de verdad te entusiasme por el motivo que sea.
Claro, pero imagínate Marvel, que ha sacado 22 películas, te compras las 22 películas y tienes que pedir un crédito al banco.
Bueno, ahora, cuando ya llevan un tiempo a la venta, la suelen bajar a 8 o 10 euros, tampoco...
Claro, claro, a ver, es lo que digo, que siempre pasa el tiempo o hay ofertas, pero en condiciones normales son muy caras.
Pero aunque sean 10 euros, si te quieres comprar las 23 películas, tienes que pagar 230 euros de media, al menos.
Pero y eso, tanto las películas como la música, como las series...
Lo de la música, la música yo creo que ya tiene asumido desde hace tiempo que vender CDs ya no es factible y que todo se mueve por streaming, ya sea Spotify, Amazon... Prime Music, YouTube y tantas otras plataformas.
Es mucho más cómodo, lógicamente.
Es mucho más cómodo.
Sí,
Sí.
Perdón, termina.
No, digo, y que aún así casi ni se piratea. O sea, quiero decir, la gente ya directamente pasa de piratear y de bajarse canciones y se las escucha en Spotify o se las escucha en Amazon Prime Music y tira volando. Y no hay problemas, no hay tantos problemas de piratería como hace 15 años, pero con las películas es que puede pasar lo mismo, que tienes Netflix, tienes Amazon, tienes Disney Plus y tienes otras plataformas y teniéndolas es que dices, paso de descargarme ninguna película.
Y ya directamente... Es que claro, el tema de la música también es muy concreto porque es en plan de, hostia, me apetece escuchar X canción, ve a coger el puto disco, métese vos la canción para 3 minutos.
Claro,
o sea, que es mucho más cómodo hoy en día, pues eso, el Spotify y todas estas mierdas, ¿sabes? Pero, por ejemplo, el tema de las series, que las series, bueno, está yendo un punto intermedio entre, vale, para 30 minutos también a lo mejor es una movida, ¿vale? Porque es mucho más cómodo digital, pero bueno. Pero es que las series también es súper caro. O sea, yo he mirado un montón de veces de comprar los típicos packs de las 10 temporadas de Friends o cosas así, y joder,
son muy caros. Mi opinión es que, a ver, yo soy de los que compran el Blu-ray de las películas que les gusta, en este caso pues casi todas las del UCM, alguna que otra de película clásica como Sin Perdón o Rocky o algo así. También he de decir que son películas que no te sueles encontrar en las plataformas digitales, pero que tarde o temprano aparecerán. Y en el caso de Disney y demás, si adoptan por el tener que estrenarlas todas directamente en vez de formato DVD Blu-ray en digital en Disney Plus sin coste añadido, pues a mí no me sentaría mal, porque al fin y al cabo es que los Blu-rays no los uso más que cuando no encuentro la película en la plataforma. Porque es más cómodo, como dice Mario, pues darle al botón del mando de turno y verlo. Y que para transportarlo, lo típico de, bueno, me voy a casa de un amigo, me llevo esta película. Es que no hace falta. Si en casa de tu amigo tiene televisión o tiene PlayStation o... Cuando digo televisión hablo de Smart TV, evidentemente. Televisión tiene que tener sí o sí para ver la película. Pero si tiene PlayStation, si tiene televisión Smart TV o un ordenador portátil para engancharlo con un cable, pues es que no hace falta ni me llevarme el DVD o el Blu-ray físicamente. Pones la cuenta de Disney Plus y ves la película y si te vas de viaje te la descargas en la tablet, que es más cómodo que es que directamente no puedes llevarte el DVD o el Blu-ray de viaje, pues no tienes reproductor donde vayas o lo que sea, pues es más cómodo, es mejor, es más factible que esté digital y lo veo muchísimo mejor que comprártela tú, como está pasando, pues por ejemplo, en Amazon Prime, que puedes pagar las películas que no estén en el catálogo con la suscripción. Lo veo mejor, ¿por qué? Porque es que no sabes el día de mañana qué puede pasar con ese pago. Tú has pagado 10 euros por una película y no sabes el día de mañana el servidor de Amazon si cerrará o no. En el caso de Disney Plus, pues el día de mañana, si cierra, pues tienes la conciencia tranquila de que no has pagado por las películas, que has pagado por el alquiler, entre comillas, por cada mensualidad y demás, pero no has pagado 10 euros por tener in situ... Bueno, los que hayan pagado Mulan, lo siento por ellos, pero... Pero no has pagado 10 euros por ver Endgame, no has pagado 10 euros por ver la nueva de Viuda Negra, no has pagado 10 euros por ver otra tanta, ¿no? Has pagado 7 euros cada mes o 70 euros al año y ahí está la inversión. ¿Que has aprovechado y has visto todo lo que has podido? Pues te habrá salido rentable. ¿Que no has visto una mierda porque no has querido? Pues lo siento, pero mira, es lo que hay. Pero es que lo veo muchísimo más cómodo, más rentable, no solo para la compañía porque aumentaría las suscripciones, sino para el consumidor que se ha ahorrado, entre comillas, el tener que pagar, pues lo que dice Mario, 20, 25 euros para los Blu-rays o si hay reedición o en oferta 10 euros que, ya te digo, sumando 10 y 10 y 10 y 10, pues te sale bastante dinero. Yo calculo que mi colección de Blu-rays estarán por los... 1.500 euros, porque tendré más de 100 Blu-rays, pues 1.500 euros, que es dinero. Con ese dinero, yo qué sé, yo puedes comprarte un ordenador gamer. Poca broma. Así que yo creo que a la larga pues puede salir más rentable tanto para la compañía como para el usuario, porque la compañía también se evita el tener que fabricar los Blu-rays, tener que distribuirlos. El tema de que en cada país pues tenga que tener su formato. Entre la publicidad, pues no, directamente se gastan el dinero en que salga en Disney Plus, que será una tontería el gastar el dinero, y algún anuncio de publicidad en televisión para que digas, mira, ya ha salido los nuevos Vengadores o los jóvenes Vengadores en Disney Plus, aprovecha y míratela. Eso siempre después de que se haya estrenado en cine, evidentemente.
Es que es eso, tío, o sea, yo es que yo nunca he sido de esto de muy emotivo, de coleccionismo, físico. Pero es que, tío, poner los datos encima de la mesa, la colección en Blu-ray del el UCM, ¿qué puede estar? ¿500 pavos?
Sí, este compendio que salió, que creo que en España no ha salido, pues estaba por 500 euros.
Vale, de 300, pues es que 500. Por eso te pagas 7 euros al mes en Disney Plus y las tienes.
Claro.
Es que es 7 euros contra 500. Es que... no sé, es que no tiene, no sé.
Es el
tener, no le encuentro el sentido, de verdad te lo digo.
El tenerlo físico o el afán de coleccionismo, no tenerlo a medias. Yo directamente ahora mismo yo considero que mi colección está completa. Si Disney decide a partir de la fase 4 hacer esto de estrenarlo solo en Disney Plus, yo ya sé que tengo la colección completa, porque está la fase 1, 2 y 3, la saga del infinito la tengo completa en Blu-ray, porque me compré su día Iron Man 1 y el increíble Hulk, y dije, voy a continuar la colección, y ya sé que la colección completa la tengo. ¿Que quiero continuar con la fase 4 o con la segunda gran saga? Pues bueno, pues la tengo en Disney Plus, pero la conciencia tranquila está, igual que colecciones de cómics, que también ha pasado, que ha acabado una colección de cómics en tomo, y después han salido en grapa y no se han publicado en tomo, y yo he tenido la conciencia tranquila de, mira, yo ya tengo una colección, no necesito meterme en más fregados. Y con otras tantas cosas... El coleccionista lo va a tener difícil, pero a la larga, a ver, es posible que Disney, para ciertos casos, pues sí que publique el Blu-ray o la saga completa por los coleccionistas, pero los estrenos directos en Disney Plus después de 3 meses del estreno en cines, pues yo creo que van bien y que será bueno para todos. Será práctico, será cómodo, será económico dentro de cada bolsillo, pues como esté. Y veremos qué ocurre. Creo que el 10 de diciembre tendremos noticias, porque es el día del inversor, por lo visto, y veremos más detalles sobre no solo el periodo fiscal de este trimestre de Disney, sino también de hacia dónde se dirige la compañía para el próximo año, que es importante ver qué intención tiene con el tema de sus producciones paradas, sus producciones retrasadas y su futuro en el mercado del entretenimiento. Antes de acabar el programa, apuntes. Monster Hunter se estrena al final el 4 de diciembre en España. La película que basada en el videojuego, así que ya tenéis fecha para apuntar para este mes de diciembre. Fecha que no creo que se retrase más. Es a 2 meses, no creo que se retrase mucho más, pero vamos, hay que estar atentos por si acaso. Otro apunte de videojuegos, el Genshin Impact anuncia que...
¡Juegardo!
Anuncia que va a salir en PlayStation 5 más pronto que tarde. O sea que los que quieran jugar en PlayStation 5 también tendrán la opción de jugar en PlayStation 5. Nos ha
dicho... Que se dejen de Play 5 y que saquen el puto cross save. Los cojones.
Yo también lo espero. Pero que al final Xbox no han dicho ni mu. Luego también Cyberpunk 2077 reconfirma que no va a retrasarse. También ha salido a las críticas sobre las acusaciones de crunch y afirma de que no ha hecho crunch, que directamente pues es... propios trabajadores han querido continuar, esto lo podemos hablar en el siguiente programa, pero han querido por voluntad propia pues acabar bien el trabajo y que no se ha forzado a nadie a que siguiese trabajando más de su horario habitual y bueno, lo típico, ¿no? Que lo pagan bien, o sea, política de empresa, sinceramente. Uh-huh. Y que Digimon The Last Evolution, a ver si me acuerdo el nombre.
Kizune.
Kizuna que será estrenará en España el 13 de noviembre con los niños elegidos de la primera y la segunda generación y que los actores y las actrices de doblaje que dieron vida en España a Digimon pues que continuarán a excepción de un par de voces que lamentablemente no están entre nosotros porque han fallecido y bueno pues tienen que...
Ah, pero va a salir doblada.
Sí. Hombre, claro que sí. Así que ni tan mal. Lo ha anunciado SelectaVision y nada, el 13 de noviembre tendremos la película de Digimon y aquí tendremos, supongo, espero, programa especial porque no todos los días se estrena una película de Digimon en España. Creo que es la primera película de Digimon. No, la segunda. La segunda película de Digimon que se estrena en España. Porque no me acordaba de la de principios de los 2000 que fue un peliculón que no sé si Mario habrá visto ya, pero tiene que verla. Bueno, peliculón. Eran tres ovas juntadas en una película. No está mal.
Bueno, oye, la de Broly salió doblada.
Sí.
Sí.
Madre mía, qué mala memoria tengo para eso. Vale.
De hecho, entrevistamos, bueno, vosotros no estabais en la entrevista, pero entrevistamos en este programa a los actores de doblaje de Goku y la directora de casting, que también es la voz de la madre de Goku. Así que aquí lo estuvimos y los oyentes pueden acudir a esa entrevista que está bastante bien. Pablo me dedicó una onda vital porque claro, él es de la generación de Kamehameha y no había dicho nunca onda vital. Bueno, nunca. En las convenciones sí, pero aquí en el programa nos dedicó una onda vital. Para variar un poco. Bueno, Mario, Jaime, muchísimas gracias una semana más por estar en Territorio Gamer al pie de cañón y la semana que viene, más y mejor, hablaremos más sobre el Cyberpunk y todas estas noticias que vayan saliendo, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias.
Y a la audiencia recordaros que podéis suscribiros al podcast de Territorio Gamer y al podcast de Espacio Nómada, donde tendremos todas las noticias del mundo del cómic, del cine, de las series de televisión, del manga, anime y los videojuegos. Y sobre todo, seguirnos en redes sociales, en Twitter, en @territorio99. Os ha hablado Raúl Buigues y nos despedimos hasta la semana que viene. ¡Hasta luego!